Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Buen día, oyentes de Radio Mantra. Mi nombre es Noelia Eva, mi programa Canalización Acásica. Hoy día, lunes 19 de octubre del 2020, 10:35 a.m. Argentina, 8:35 México, 15:35 España. Estamos saliendo en vivo. Tenemos el mismo horario también con Paraguay, con Chile y con algunos países limítrofes. Hoy día, un día después del Día de la Madre en la Argentina, yo sé que en otras partes del mundo se festeja en mayo, pero aquí desde la Argentina se festejó ayer, así que un saludo tardío, pero no por ello menos importante, a todas las madres del planeta Tierra por su labor y por su misión espiritual. Les comento que hoy día traigo un programa muy especial a donde voy a hablar de algo que hasta el momento no he hablado y me parece muy importante trasladarles a ustedes, que son cuáles son las premisas éticas que tiene un maestro o una maestra o un lector o lectora de registros acásicos frente a la consulta. Lo primero es ética entendida como una rama filosófica que estudia la conducta humana, qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo moral, el buen vivir, la virtud, el deber ser. ¿Sí? Bien, entendiendo que esta es nuestra ética, o el significado que yo le doy a la ética, les voy a comentar cuáles son mis premisas. Las mías, sin tratar de imponer mi forma de ver las cosas a otros lectores o a otros maestros. Pero con muchos años ya de ejercicio de esto, me he dado cuenta que son 11 principios u 11 premisas que son muy necesarias cumplir por el máximo interés de todos los involucrados. Así que se los voy a contar, son 11. Si llegan a tener alguna consulta o alguna duda, me escriben al correo privado lectoradeléter@gmail.com. Una de las premisas, entonces, bueno, son los principios éticos que considero que no solamente los lectores de registros deben tener, también los tarotistas o las personas que envían reiki, todo trabajador energético debería seguir. Bien, voy a hablar de mi campo y voy a hablar desde mi experiencia humana. Lo primero, la primera premisa es que la maestra o el maestro de registros acásicos debe tomarse un tiempo previo para meditar y depurar su propia energía acásica. Esto es, procurar mantrar, meditar, tomar agua, contacto con la naturaleza, respiración consciente y blanquear o detener el ruido mental y las emociones que pasan por su cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo emocional, lo más limpio y puro posible. Para abrir los registros también, dentro de esta misma premisa, debe estar a solas y tener un altar personal que puede o no compartir con su consultante. ¿Qué significa esto? Yo tengo un espacio en el que abro los registros absolutamente sola, nadie de mi familia accede a este lugar. Hay un altar y compartir o no con el consultante es, para los que trabajamos a distancia, a veces uno puede enviar una foto o si no le interesa enviar una foto no lo hace, pero el altar de protección y de conexión espiritual siempre debe existir, ya sea que lo compartamos o no, debe ser un lugar consagrado. En segundo lugar, nada de lo que surja de una lectura de registros acásicos o de una sanación de pareja o de una sanación con una expareja o con la madre o con el padre Esta es una información personal, confidencial. Al igual que un médico, un psicólogo, un abogado, es información sensible, confidencial, que debe ser transmitida con amor, respeto y compasión. En tercer lugar, se deben respetar los tiempos entre una apertura de registros y la otra. Muchas veces preguntan esto, sí, debe transcurrir un tiempo, recordando que todo, tal como viene siendo, es perfecto. No se pueden apurar los procesos personales o empujarlos hacia un abismo, porque podemos empujar a la persona a la soledad, a la ansiedad o a la depresión. Entonces, todo tiempo entre lectura y segunda lectura es perfecto y hay que saber respetarlo, porque implica un proceso personal. Como cuarto precepto, escribí, porque ayer yo canalicé esta información a la noche, el domingo a la noche canalicé esta información para trasladarla hoy. Los mensajes que a veces son poco claros o de difícil comprensión para el consultante, muchas veces son depurados con el transcurrir de los días, ya sea en el cuerpo mental o a través de la emoción. Hay que recordar que el lector o la lectora de registro no es Dios ni es diosa. Entonces, el mensaje debe siempre, en última instancia, ser interpretado correctamente por el consultante. En una labor de propio autoconocimiento, relación a su propia intuición y sin enjuiciamiento, sin preconceptos. Usualmente, cuando uno trabaja en registros acásicos, lo hacemos a través de grabaciones. Ustedes saben que yo envío audios confidenciales por WhatsApp. Y esto es muy importante porque a veces, cuando la persona se le pasa la adrenalina o la ansiedad o el nerviosismo por su lectura, puede entender mejor qué le quiso decir el maestro o la maestra. Así como también hay personas que desgraban esas grabaciones. Entonces, uno de estos principios es que cuando no es de fácil comprensión, se depura con el correr de los días y es muy bueno tener la grabación para volver a escucharlo y entenderlo cuando uno ya está sin adrenalina, sin expectativas y en mayor paz. También han habido casos en que las personas reciben sueños premonitorios que le terminan de cerrar la idea o de hacer sentido. Muchas veces me ha pasado que no lo han entendido y pasan 7 días y han tenido sueños con su ser superior, con sus guías espirituales, con seres queridos fallecidos, a donde le han terminado de cerrar esta idea de aquello que querían saber. Bien, como quinta premisa, debemos evitar los maestros de registros crisis energéticas. No debemos dar mayor información de lo que la persona puede soportar aquí y ahora. Pero si la crisis energética ocurre, debemos entenderlo como un proceso necesario para integrar nuestra dualidad. Es decir, aportar luz a el lado un poco más oscuro o defectuoso que está ocurriendo en nuestra vida. Bien, estas son 5 premisas básicas. Yo voy a llamar a un pequeño corte ahora y al regresar voy a dar las otras premisas, que como le digo son 11, que yo canalicé ayer, para poder manejar bien los tiempos.
contactarse con Noelia Eva, puedes enviar un mail a lectoradeleter@gmail.com o por WhatsApp al +549 26 1686 6201, o búscala en Facebook como Energía, Lectura y Memoria Akáshica. Más allá del tiempo y del espacio, en el aire de Mantra FM 91.9.
Bien, bueno. Retornando de esta breve pausa, habíamos quedado en la premisa número 5 de evitar crisis energéticas, pero si esta ocurre, no se debe culpar ni al maestro ni al consultante, sino entenderlo como echar un poco de luz a nuestras propias sombras, integrar las dualidades. La premisa número 6 es que las correctas lecturas de registros no deben generar dependencia psicológica. ¿Por qué? Porque las lecturas de registro buscan empoderar, fortalecer y esclarecer los propios pensamientos, las circunstancias y las emociones. No deben ser abrumadoras, no deben aturdir y no deben crear una falsa sensación de dependencia emocional. ¿Por qué esta premisa ética? Porque a veces el consultante nos da mucho poder sobre su vida, mucha información sensible. Y una persona ética, correcta, no debe abusar de esto, sino jamás quitarle el poder al consultante. Cuando ve que ya está acudiendo demasiado y no puede tomar sus propias decisiones, y lo está debilitando o confundiendo o quitándole el poder, algo no anda bien. Como séptima premisa, en el caso de las lecturas a distancia, como por ejemplo trabajo yo vía WhatsApp, que ustedes ya lo conocen a mi mecanismo, es muy importante que el consultante sepa el momento exacto en que se le abre los registros y el momento en que se le cierra los registros. También sería bueno que minutos antes pueda escuchar un mantra de relajación energética o una previa meditación. ¿Para qué? Para estar bien sincronizado con el maestro o la maestra de registros akáshicos. Esto no es obligatorio, digamos, que haga un mantra o una meditación, porque normalmente uno da un turno días antes, por lo cual ya tiene ese permiso. Pero la correcta ética indica que hay que avisarle a la persona cuando se abre y cuando se cierra. ¿Por qué? Porque la oración de apertura es muy importante y estamos trabajando con información de su yo superior, de seres ascendidos, de guías espirituales, y la otra persona debe saber que estamos trabajando en su campo energético. Hay personas muy sensibles que se emocionan cuando reciben la oración de apertura, que sienten paz, que sienten alivio, que sienten alegría, que sienten frío, que sienten calor. Así que hay que avisar siempre cuando se abre y cuando se cierra. La octava premisa es que no se deben abrir registros sin expresa autorización de la persona, aunque sea para una emergencia, aunque sea para una sanación de pareja. Yo acá les voy a contar algo breve. Yo hago sanaciones de pareja. ¿Cómo trabajo con las parejas? Por ejemplo, mi consultante es A en relación con la pareja B. Yo no abro los registros de B sin autorización. Yo trabajo desde A, que es la persona que me consulta a mí. De ahí veo los bloqueos que han sido generados hacia B o que B le ha generado hacia A. Pero no abro, aunque es posible que pida nombre completo, fecha de nacimiento y ciudad en la que nació, no abro los registros de personas que no han dado su autorización. Lo mismo ocurre con los menores de edad o con personas que no tienen idea que se está trabajando sobre su energía. Tienen que desconfiar de todo tipo de persona que abra registros sin autorización. Bien, eso es muy, muy importante porque nosotros ponderamos el libre albedrío y que la persona requiera nuestra ayuda, no nosotros imponer nuestra ayuda, aunque sea una emergencia. Lo mismo ocurre con el envío de energía kásica. Yo no suelo enviar energía kásica a una persona que no me lo pide. A veces me dicen, por favor, necesito que le envíes a mi hija o a mi padre, pero esa persona no me lo está pidiendo, entonces yo no le puedo enviar una energía que la otra persona no me lo está pidiendo. Por respeto, por libre albedrío y obviamente por una cuestión de feedback, de retroalimentación energética. Bien, siempre hay como premisa número 9. Se debe procurar transmitir el mensaje con tranquilidad, con claridad, con tiempo y con dulzura, para no perturbar a la persona. Tenemos que recordar que todos somos uno en el planeta Tierra. Como es arriba, es abajo, como es afuera, es hacia adentro. Y no podemos generar un mal karma siendo maestros de lecturas de registros akáshicos o tener malas acciones en esta vida presente. La acción correcta es la que debe gobernar una lectura de registros akáshicos. El pensamiento correcto, la acción correcta y debe ser muy medida la persona, porque podemos lastimar al otro o podemos producir un gran daño, por lo cual lo que acabo de explicar. Y por último, las últimas dos premisas que son muy importantes, no todo lo que pregunta el consultante puede o debe ser respondido. ¿Por qué es esto? Porque es el propio yo superior el que toma el volante o el timón de la lectura. Es por múltiples factores. A veces sucede que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en esto. Me voy a casar este año, porque hay muchas personas que lo ven también como una evidencia hacia el futuro, y yo ya aclaré hasta el hartazgo que no es una evidencia. O voy a ser madre, o me voy a mudar. Bueno, preguntas así, normalmente desde los registros a veces no lo responde su yo superior, porque lo puede condicionar a la persona, limitarla, violar el libre albedrío, o lo que es peor, puede alterar un aprendizaje que necesariamente debía vivirlo. A veces cuando me preguntan al final de una sanación de pareja, ¿voy a regresar o no con esta pareja? No lo sé. Depende de lo que sea el máximo interés de las personas involucradas. No lo sé. Sería una persona mentirosa si asegurara algo que realmente no lo sabemos. Entonces, Cuando el yo superior de la persona no responde en concreto determinadas preguntas, puede ser porque es violatorio del libre albedrío, porque los puede condicionar, porque la persona no está preparada para escuchar la respuesta o porque no puede asimilar la información. Esto yo lo entendí con el paso de los años trabajando en esto. Es importante que el consultante sepa que puede no ser respondida a algunas preguntas. Y por último, y voy finalizando ya el programa, debe haber un correspondiente flujo energético, feedback o retroalimentación entre el maestro o maestra y el consultante. Este intercambio energético no solamente se da a través de un pago. Hay instancias en las que la persona no puede pagar, pero ofrece algún servicio. Por ejemplo, aromaterapia, por ejemplo, flores de Bach, por ejemplo, masaje, por ejemplo, una sesión de coach ontológico, un servicio de limpieza, no sé, innumerables trueques que considero, por lo menos yo desde mi lugar, muchas veces las he tomado estos trueques energéticos, porque no es la única manera de compensar o de retroalimentarnos el dinero. Entonces, si bien debe haber un correspondiente flujo energético entre el que da y el que recibe, porque si no cortamos la canalización y no es bueno para ninguno de los dos, podemos hacer trueques energéticos. Yo desde mi lugar lo hago, además entiendo que a veces las personas no tienen dinero en efectivo. Se complica más cuando son de otros países porque no es fácil recibir un trueque energético de un servicio de alguien que está quizá en México, yo viviendo en Mendoza, Argentina. Pero está bueno tener esta claridad de que debe haber una retroalimentación energética. El dinero funciona como retroalimentación energética. Hay una falsa idea de que en lo espiritual no se debe cobrar, que la espiritualidad, si uno tiene el don, lo debe hacer gratis, pero es una falsa idea, no es una idea que tenga un fundamento grande. De hecho, se desbalancea y se desarmoniza la relación, porque hay una falta de paridad entre las partes, y eso no es bueno para los registros. Además, el lector de registros, esto cuando uno estudia para ser maestro o lector, sabe que nosotros no trabajamos solos, trabajamos con el ser superior del otro, con seres queridos fallecidos, con guías espirituales. Entonces, esto tiene mucho valor, el tiempo, el conocimiento, el amor incondicional tiene un valor. Por supuesto que no hay que ser, esto yo lo entiendo, que la retroalimentación energética no debe ser falta de empatía. Es decir, hay que hacer excepciones si la persona lo necesita y ofrece otra cosa que medianamente compensa nuestro trabajo. Bien, ya tengo que ir cerrando, pero bueno, estas son las 11 premisas éticas que deberíamos tener desde mi punto de vista la mayoría de los trabajadores energéticos, digo tarotistas, lectores de registros acásicos, personas que envían reiki, porque tenemos una carga moral por el talento, por la capacidad que tenemos, y no debemos abusar del poder que los consultantes nos dan. Estaríamos generando un mal karma en la vida presente, y la acción correcta es la que debe gobernarnos. Esto ya lo dije, pero lo repito. La conclusión al cierre es que la acción correcta es lo que debe gobernar, así como pensamos, sentimos, y como sentimos, trasladamos. No podemos dar un mensaje desde el enojo, desde la ira, desde la bronca o desde la especulación financiera. Hay que hacer un trabajo muy profundo y espiritual para poder atender a las personas y no hacerles daño. Porque es uno de los principios no hacer daño al otro y por el máximo bienestar de todos los involucrados. Bien, ese es el fin de mi programa, espero que les haya gustado. Nos estamos encontrando el próximo lunes Para consultas personales pueden escribirme a lectoradeletter@gmail.com, visitar mi página web www.lectoradeletter.com y mi Facebook, Energía, Memoria y Lectura Cásica. Ahí pueden husmear las opiniones y demás. Cualquier consulta estoy abierta. Los voy saludando porque me están apurando y viene otro programa. Espero que comiencen la semana con muy buena energía. Un abrazo álmico.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.